to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Bueno, pues vamos ahora a nuestro tiempo de tertulia. Ya tenemos aquí a nuestros invitados en el día de hoy. José Ramón Becerra, ¿qué tal, José Ramón?
Egunon, Coldo.
Egunon. Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Bien, muy bien.
Bien, ¿no?
Sí.
Vale, me parece estupendo. Me parece estupendo.
¿Eh?
No, está, es que está, hace un instante.
Sí. Solemos decir en general que muy bien, aunque no sé si estamos muy bien, pero bueno.
Sí,
sí, estamos bien.
A mí me enseñaron, no, a mí me enseñaron una bien, me enseñaron una contestación una vez y me pareció curiosa, que es cuando, ¿qué tal estás? Y dice, ¿comparándome con quién? Claro, porque depende con quién te compares, igual estás mejor o peor. Eso
un
es
poco
lo que suele suceder.
Agobiado. Pero nada más.
Bueno. Si solo es eso, eso ya lo llevas toda la vida, o sea que no hay problema.
Siempre puedes decir, quitando lo malo, todo bien.
Bueno, de todas formas vamos a entrar en algunas de las algunas de las cuestiones del día. Por cierto, que estaba hablando hace un instante con el consejero Hurtado, hablando de la nueva ley de consumo, que a mí me parece una ley interesante. He estado, pues, antes, pero previo a la entrevista, observando la ley, y creo que sí, es que es necesario, es una regulación actualizada de lo que se supone como nosotros como consumidores, ¿no? Ya sé que luego hay limitaciones que son evidentes donde no se puede entrar y hay otras leyes que regulan otras cuestiones, pero bueno, el que incluso se puede hacer exposición pública de aquellos que vulneran los derechos de los consumidores una vez que han sido sancionados, me parece relevante para hacer una advertencia general, para que nadie quede impune, ¿no?
Sí, porque, a ver, cuando hablamos de los desmanes que cometen las grandes empresas, las multinacionales y demás, a veces olvidamos que siempre hay alguien perjudicado, y en este caso son las personas consumidoras o las usuarias de los servicios de esas empresas. Y es fundamental que en los tiempos que vivimos, más allá del poder que tienen esas empresas, bueno, pues la administración tenga la posibilidad de poner coto a eso y, sobre todo, de afectar a una de las cuestiones que más valoran las propias empresas multinacionales, que es su reputación. Que la gente sepa cómo está actuando esa empresa, esa multinacional o esa, en fin, esa gran corporación frente a personas, en la mayor parte de los casos, desvalidas, porque no olvidemos que las personas consumidoras y usuarias que sufren los desmanes de las empresas, en la mayoría de los casos son personas mayores, personas que tienen su capacidad de obtener información disminuida, personas que son fáciles de manipular o de engañar, en fin, que es que esas empresas además utilizan sus malas artes con las personas más vulnerables de esta sociedad, y eso es doblemente deleznable. Es fundamental que, por lo tanto, pues un gobierno autonómico ejerza sus competencias y ponga a trabajar a su maquinaria administrativa para poner de manifiesto todas estas irregularidades que se cometen cada día en nuestro país y se sepan, se conozcan y se sancionen.
Sí, además siempre ocurre con las grandes empresas, ¿no? Porque las pequeñas empresas, si no atienden al momento puntualmente, si no hacen las cosas, bueno, pues el consumidor siempre tiene la alternativa de ir a otra. Y además, porque si no lo atienden es por una causa objetiva, como falta de personal o horarios o lo que sea. Una gran empresa que actúa por internet o da igual, o en presencial, no lo hace más que en condición de abuso de poder, ¿no? de posición dominante. Y lo peor es que los ciudadanos nos hemos ido acostumbrando a que lo veamos como normal, ¿no? Veamos como normal tener que esperar en una llamada de teléfono que se eterniza y no te atienden. Llevamos como normal que nos cobren un plus de por cualquier cosa que no esperábamos conforme entras a comprar una, me da lo mismo, un billete de tren que de autobús, que de avión, que un hotel. Lo damos como normal, cosas prácticas que son abusivas, claramente, ¿no? Y entonces no somos conscientes de nuestro poder como consumidores, ¿no? Siempre lo he dicho, yo siempre lo he pensado, por lo menos, que el día que seamos capaces de hacer huelgas masivas y no como las que hay hasta ahora de ciudadanos contra un producto, contra una empresa, contra una práctica, ese día realmente se habrá establecido otro tipo de democracia diferente. Porque ya no haremos huelgas solo porque ya ni siquiera las hacemos por nuestras condiciones laborales, ¿no? Que muchas veces no hay que hacerlas, por otro lado. Pero, sino que es que hay momentos, situaciones en la vida en que uno protesta por la posición dominante de una multinacional de la alimentación en un supermercado, me da lo mismo, ¿eh? O por un textil, o en deportes, o en lo que sea. Y no somos conscientes del poder que tenemos como ciudadanos de que si le hiciéramos una huelga de consumo, que se hacen algunas pero no tienen éxito, realmente seríamos capaces de doblegarlo, ¿no? Pero bueno, al menos tenemos la ley, tenemos a los políticos que pueden hacer, modificar precisamente a la fuerza, a la fuerza de la ley, las condiciones en las que operan en los mercados estas grandes empresas, ¿no? Así que bienvenido lo que sea reforzar, digamos, la posición y, claro, lo que decía Joserra, sobre todo de las personas que menos pueden defenderse a sí mismas, que son las más vulnerables, ¿no? Las que menos saben o las mayores en general, las que menos condiciones objetivas tienen para eso.
Sí, no es algo que yo por eso yo considero que es absolutamente necesario, ¿no? Y en este ámbito, lo que pasa es que también lo comentaba con el consejero, es que el ámbito del consumo cambia tanto y tan diametralmente de la noche a la mañana, porque al final, pues fijaos todo lo que ha variado, lo que era el consumo tradicional de tú vas a la tienda, te dan esto, no, ahora ya, pues, si tú no ves ya a tu interlocutor, no sabes nada de él, no tienes ni referencia, no sabes ni quién está al otro lado. O sea, no tienes nada, no tienes conocimiento, ¿no? Con lo cual estás absolutamente perdido. O te ponen, por ejemplo, tú coges un teléfono móvil, tú coges un iPhone, por poner un ejemplo, te voy a decir una marca. Tú vas a las condiciones de aceptación, igual son 250 páginas, ¿eh? ¿Alguien se va a leer todo eso? Y luego, pues, y en esas 250 páginas hay cláusulas que son absolutamente abusivas, que en condiciones normales tú no las firmarías jamás. Pero bueno, o cuando le damos el que sí a todo, pues porque tenemos prisa, ¿no? Y dices, oye, pues resulta que igual me viene algo, pues, pero luego tengo capacidad de poder revertirlo, o que tenga esa capacidad de revertir esas situaciones, ¿no? Ya sé que estas cosas muchas veces ni siquiera esta ley puede regular, ¿eh?
No, y además Ángel ha mencionado una cuestión interesante, y es el poder de las personas consumidoras para cambiar el sistema, ¿no? Evidentemente, si nos pusiésemos de acuerdo, podríamos tumbar a cualquier empresa, pero la realidad es que las multinacionales conocen eso y ellas mismas se han encargado de acabar con la competencia. Es decir, hoy en día, seguramente, si quieres buscar una gran empresa de telecomunicaciones o de suministro de agua, de gas,
de luz,
lo que te vas a encontrar es casi siempre un monopolio o un cuasi monopolio y un montón de gente que no tiene capacidad de buscar esas alternativas o que si son alternativas son marginales porque alternativas siempre existen, ¿no? Pero entonces, llegado a ese punto, las propias empresas se han encargado de que las personas consumidoras perdamos todos nuestros poderes como consumidores y de tenernos a su merced. Entonces, ahí quien puede desequilibrar la balanza son los gobiernos. En este caso, las instituciones vascas. Yo lo que espero es que esta ley que se acaba de aprobar no se quede en la ley, sino que veamos consecuencias prácticas y veamos a un gobierno vasco defendiendo a las personas que son, yo diría, a diario estafadas, humilladas incluso como en sus derechos como personas consumidoras y que veamos unos efectos prácticos e inmediatos que ayuden a reequilibrar esa balanza ahora mismo.
Bueno, pues esto es lo que tenemos en torno a esta ley, una ley de consumo, nueva ley de consumo, donde, bueno, pues hay elementos que parecen o eran necesarios, desde luego, para regular. Luego también hay una parte pedagógica que el consejero subrayaba, ¿no?, que es lo de apostar por la sostenibilidad, etcétera, la apuesta por el kilómetro cero, este tipo de cuestiones, ¿no?, dándole racionalidad o eliminando, por ejemplo, la lucha contra el despilfarro alimenticio, que me parece una cosa que debería ser ya, o sea, ya en el ámbito personal cada uno lo teníamos que tener asumido, pero es que luego ves otras, claro, poner en un anaquel una manzana que está tocada no lo te lo va a poner ningún supermercado, pero es que se acaba el cubo de la basura.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, ¿no? Y eso de algún modo también habría que regularlo.
Hombre, en la medida en que estamos llegando al final, como dijo Macron, de la época de la abundancia, yo creo que, por un lado, estas medidas son más que necesarias, por supuesto, pero yo creo que también se van a convertir poco a poco en hábitos cotidianos, porque es evidente que con la sequía que estamos teniendo ahora, por ejemplo, en la medida en que tú hablabas de una manzana, el productor por antonomasia de manzanas del Estado es Lleida. Lleida se acaba de quedar sin agua para regar sus manzanos. Vamos a ver un incremento sustancial del precio de las manzanas, como vamos a ver lo de los cereales y de la carne, porque ahora mismo ya no hay forraje en el País Vasco. Es suficiente para todos los animales, ¿no? Entonces, yo creo que la propia crisis climática, la emergencia climática y las nuevas condiciones en las que se van a ver envueltas nuestras economías nos van a llevar a obligadamente ser de nuevo un poco más austeros y cuidadosos con los recursos que tenemos. Pero independientemente de eso, bienvenido está que quede eso reflejado en una ley.
No, a mí me parece que eso es fundamental. O sea, me parece que es algo que tendríamos que tenerlo presente. Bueno, dice algunos oyentes, dice, aparte de, como ha comentado, de las 400 páginas, no se entiende toda esa parrafada ni sabiendo de leyes. Muchas veces, claro, es que muchas veces uno coge las reglamentaciones y no se aclara, ¿no?
Sí, sí.
Y no se aclara en absoluto. Pero es lo mismo que, por ejemplo, cuando yo suscribo, por ejemplo, con mi entidad financiera, pues más que un contrato, abro una cuenta, abro una cartilla, ¿qué estoy firmando? ¿El que no me permitan, por ejemplo, pagar recibos a partir de las 10 de la mañana? Esto no lo estoy firmando en ningún sitio. Y no obstante, la entidad financiera me pone impedimentos. Ya sé que no puede impedírtelo. Y si fueras después, luego tienes derecho a protestar. Esta ley, por ejemplo, ampara, y de hecho ha habido una sanción ya, pues a que alguien haya dicho, no, ahí tenéis que tenderme. Y obligar a la atención. Pero muchas veces te dicen, no, hasta las 10 solo. Te quedas ahí como consumidor diciendo, ah, vale, pues te quedas como diciendo, bueno, pues yo tengo las de perder, pero realmente no tenemos las de perder.
Que es curioso que pensemos que nos hayan metido en el marco de pensar que tenemos las de perder cuando es nuestro dinero el que está en esa entidad financiera.
Bueno,
es nuestro financiera dinero el que está ahí y que además no nos lo están remunerando. Pero comentábamos antes de entrar que quizás el mayor debe, porque es así, porque así está establecida la normativa, es que las entidades financieras, buena parte de su actividad no depende del gobierno vasco, sino que depende del Banco de España.
Claro.
Y entonces el ámbito al que hay que ir a recurrir cuando vemos vulnerados nuestros derechos es el del Banco de España, ¿no? Y al final ese es un ente que está mucho más alejado de las personas de lo que está el propio gobierno vasco. Y las entidades financieras, pues no sé por qué, pero han llegado a ese estatus especial y que algún día habrá que hincarle el diente también.
Bueno, dice otro oyente, dice que hace unos meses todavía no había sequía y las frutas y verduras estaban ya por las nubes. Dice, siempre inventan alguna excusa para subir los precios.
No, pero es que seamos conscientes de que la producción de alimentos hoy en día requiere básicamente dos cosas, agua y carburantes. Ahora lo que está caro es el agua. Antes lo que estaba caro eran los carburantes, porque evidentemente para producir las manzanas hacen falta pesticidas, fitosanitarios, tractores, hace falta traerlas desde Lleida hasta aquí, hace falta cámaras frigoríficas para mantenerlas durante todo el año. Todo eso requiere energía. No somos conscientes hasta qué punto nuestra alimentación depende de dos factores que escapan de nuestro control, que son el agua y la energía. Y si eso se encarece, los alimentos se encarecen.
Pues vamos a tener problemas.
¿Sí? Vamos a tener problemas. Vamos, y no me gustaría, bueno, no me gusta decirlo en antena, pero es evidente que los vamos a tener, porque además hemos ido a un sistema en el que no comemos manzanas vascas. Las manzanas vascas las utilizamos para hacer sidra, ¿eh? pero
ni siquiera
todas nos llega, porque si no muchas nos llega. Están quedando en los árboles, sí. Pero traemos manzanas de Lleida, y si no las hay en Lleida, de Uruguay. Es que Uruguay lleva con la sequía no un año, 3 años llevan de sequía. Entonces, pues evidentemente, si Euskadi está importando el 96% de los alimentos, pues va a sufrir que los condicionantes que marcan los precios de esos alimentos, sus vaivenes. Eso es así.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, te animamos a probar las lentes de contacto monofocales o progresivas con el 20% de descuento en el pack anual y a combinarlas con las últimas tendencias en gafas de sol. Verás qué cómodo, que nada te pare esta primavera. Deporte, excursiones, viajes. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Vuelve el descenso del Cadagua. Cadagua y Bayaren Jaitsiera. Falla lo espera con ganas. Este sábado 6 de mayo a las 11 comenzará el recorrido en canoa. 6 kilómetros para disfrutar. Comida popular, DJ y actividades para chiquis. Inscríbete, las plazas son limitadas. ¡Corre! Apúntate en cadaguajaitsiera.com.
El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94-439-3498. ¡Te esperamos!
Matricúlate en formación profesional en el Centro CIFP Txurdinaga. Novedad de este año, ciclo superior de energías renovables. Además, numerosos ciclos formativos de grado medio y superior, formación dual y posibilidad de prácticas en el extranjero. Recuerda, hasta el 26 de mayo, matricúlate en formación profesional en el Centro CIFP Txurdinaga.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 4732 y en www.judithmaruri.com.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944-77-1077.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
Radio Popular. R.I. Ratia.
Bueno, pues seguimos adelante. Hay muchísimos comentarios, claro, es normal. Dice alguno, ¿podemos pagar los recibos de agua, gas, luz, etcétera, en ventanilla? Eso es lo que, en teoría, se debería.
Claro.
Se debería poder pagar, sí. ¿Recordáis cuando empezó la guerra de Ucrania? Todo estaba caro por las causas de la guerra. Ahora nos cuentan otras milongas, inventaron otras milongas. Dice, a mí me dijeron que con la guerra de Ucrania no había cereales, no había trigo y que subía el precio por eso. Ahora me dicen que Polonia y Hungría se oponen por los aranceles, puesto que no se venden los cereales y trigo. A ver, que me entere el lío. ¿Hay o no hay trigo? Estos húngaros y polacos dicen que no pueden vender sus cereales. Entonces, ¿hay o no? A ver, el problema está que pero esto es lo mismo que ha ocurrido muchas veces con países como Estados Unidos, ¿no? Que hacen dumping porque ellos tienen subvencionado todo y lo mandan a terceros países y les hunden el mercado local. En el caso de Polonia y Hungría, fuera parte de otras reticencias que puedan tener, claro, si les llega un cereal que no paga aranceles y no paga nada, pues está más barato que el suyo.
Hay alimentos que se pueden guardar, como los cereales. Y efectivamente Ucrania y Rusia seguramente tienen cereal del año pasado sin vender, que si lo sacan ahora harían que bajasen los precios. Pero ojo, yo estoy hablando de la sequía de este año.
De este año, sí.
Las manzanas, por ejemplo, se pueden mantener en cámaras frigoríficas hasta un año. Pero la fruta de hueso no. La fruta de hueso requiere agua. Entonces, es que tenemos un desconocimiento tal de cómo funciona el sistema alimentario que al final, evidentemente, y yo estoy de acuerdo con el oyente, que a veces nos pueden contar auténticas milongas para justificarnos subidas de precios. Pero independientemente de que eso pueda ser así, la realidad es que nuestro sistema alimentario está mucho más cogido con pinzas de lo que pensamos. Y en un momento dado hay factores puntuales que pueden hacer que una cosecha, aunque se haya conseguido, se quede en el campo porque no se pueda recoger. Y en la pandemia ya hubo algún amago de situación similar. Entonces, es que nuestro sistema alimentario no es tan estable como ir al supermercado y encontrártelo todo lleno. Para encontrar todo lleno hace falta una cadena por detrás que, como digo, necesita unos recursos, necesita unos combustibles, unos carburantes a unos precios, necesita agua, necesita suelo. Entonces, en una situación de sequía, sobre todo si es prolongada, vamos a ver que determinados alimentos que damos por hecho que tienen que estar, por ejemplo, los aguacates de Andalucía, que consumen muchísima agua, o la fruta de hueso, mismamente, de La Rioja, de Navarra, pues es que todos esos alimentos requieren muchísima agua y no se pueden guardar como se puede hacer con los cereales de un año para otro, o las legumbres, o las mismas manzanas. Y eso se va a encarecer, sin duda que se va a encarecer. ¿Es así?
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, os voy a llevar a otro de los asuntos del día. Bueno, más allá de la polémica de ayer de Madrid, que a mí me parece una cosa que tendrán que dirimir ellos, entrar en una política chusquera de estas no me parece normal, pero bueno. Os voy a llevar a un tema que sí me parece importante porque yo pensaba que había desaparecido de nuestras vidas, pero no, la disolución de ETA hace 5 años, un día como hoy, por ejemplo, que yo creo que fue un motivo de satisfacción, aunque ya de hecho esa disolución para todos se había producido años antes, ¿no? con la desaparición de las acciones armadas y demás de nuestras vidas. Lo que pasa que es curioso, han pasado 5 años de la disolución de la organización y todavía estamos con la burra a brincos, si me permitís la expresión.
Con
la burra a brincos, digo, en la política esta, que cada 2x3 nos sacan a pasear cuestiones que tienen que ver con ETA, no sé qué. Y digo, pero qué manera de utilización todavía del terrorismo tan burda, ¿no? Que se sigue utilizando además.
Descaradamente. Yo ahí, bueno, seguramente estaré sesgado por mi propia situación personal, pero descaradamente. Yo creo que esta gente dejó de llegó a la conclusión de que su vía no tenía sentido hace más de 10 años. Formalmente desapareció como organización hace 5, pero hace más de 10 que dejaron de matar, pero en los últimos 10 anteriores, digamos que el número de muertos en relación con las situaciones de los años 80 ya habían disminuido, pues que dentro de la organización ya había habido un debate importante y la izquierda abertzale se había ido, le habían ido, bueno, había ido separándose un poco de la situación y bueno, yo no voy a entrar, que efectivamente hay que hacer memoria histórica y hay que todos tenemos que saber las cosas que pasaron para que no vuelvan a pasar, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es utilizarlo con fines políticos contra otros, ¿no? Yo en este momento creo que hay que mirar al futuro vasco con mucho optimismo porque creo que hemos madurado políticamente, democráticamente. Creo que todas las fuerzas parlamentarias hoy compiten, bueno, pues en igualdad de condiciones. A la propia izquierda abertzale le ha salido, digamos, otra oposición dentro que los de GSK, que en realidad no se presentan a las elecciones tampoco, pero que están a la izquierda desde el punto de vista fundamentalmente social, no nacionalista. Y eso es bueno para un país que tenga pluralidad de pensamientos, de riqueza. Y insistiré ahora, ya sé que a mucha gente le duele en el zapato, insistiré ahora que, yo visito a un preso de ETA desde hace 14 años y medio, que no tiene delitos de sangre, que le acaban de traer la semana pasada a Martutene desde Francia, que lleva 14 años y medio en prisión sin delitos de sangre y que podrían esperarle no sabe cuánto, pero desde nada hasta 20 años más de cárcel por los mismos delitos por los que ya fue condenado en Francia.
Sin
delitos de sangre. Entonces, esto es una venganza judicial y una venganza de muchos sectores de la opinión pública y mediática para seguir castigando a determinado colectivo y no a otros, porque muchos asesinos salen con muchas menos años de cárcel a la calle, o en terceros grados, o con permisos, o con libertad provisional. Y creo que estamos en un momento en el que la aplicación de la legislación común es exigible también para estos, porque lo único que hacemos, si no, es seguir alimentando el odio, seguir alimentando la justificación de que estos tienen que pagar la venganza, alimentando un sistema de prisiones que no tiene sentido en el siglo XXI en un país democrático, pero bueno. He empezado diciendo que esto es seguramente un garbanzo en mi zapato que me duele más que a otros.
Bueno, yo creo que las circunstancias personales y las vivencias personales como las de Ángel son importantes. Precisamente ahora que no tenemos la violencia encima de la mesa, podemos tener una mirada más larga, más profunda y más sensible hacia todas las vivencias personales, hacia todas las historias personales, hacia todos los relatos personales de sufrimiento como los que está mencionando Ángel, que sin duda son unos y los hay, y seguramente también habrá otros sufrimientos y otras historias y otras vivencias de gente que padeció la violencia de ETA que también tenemos que tener en cuenta. Quizás esto es el relato tan famoso que se ha intentado, que se ha puesto sobre la mesa de debate desde que, como decías, Koldo, hace 5 años desapareció de una vez por todas ETA, ¿no? Y quizás dentro de todo este proceso, lo que quizás podría alimentar esa tendencia que hay en otros a nivel del Estado de utilizar a ETA, de seguir utilizando a ETA y a su legado como arma arrojadiza política o electoralista, quizás la mayor contribución que podríamos hacer colectivamente como país sería no intentar hacer una batalla por el relato, digamos, política para no quedar como perdedores o no quedar como ganadores, sino bajar el relato a las vivencias políticas de cada uno e intentar sanar las heridas, porque las heridas que no sanan se infectan, ¿no? Yo creo que esto ya lo hemos visto, por ejemplo, con la violencia y con la represión franquista y con todo lo que sucedió en la Guerra Civil, que todavía tenemos que estar hablando de leyes de memoria histórica porque aquello no se sanó convenientemente. Y quizás para mí el mayor reto que tenemos ahora como sociedad es el de una vez por todas dejar de mirarnos al ombligo y mirar al ombligo del otro, de quien está sufriendo, de quien está sufriendo en las cárceles, de quien está sufriendo delante de las tumbas de sus seres queridos asesinados o torturados o secuestrados o desaparecidos, y asumir que el relato no es tratar de justificar por qué yo estuve haciendo lo que estuve haciendo, sino reconocer que lo hice mal, reconocer que hice daño con mis actitudes, reconocer que seguramente mis actitudes y mis acciones también hicieron daño a otros y también a mí mismo, y hablar con sinceridad y poder expresarse, poder pedir perdón a quien tenga que pedir perdón, cada cual, y caminar juntos como sociedad, porque yo sí que creo que tenemos por delante un futuro más prometedor si somos capaces de hacer frente a todas estas consecuencias que a veces se dicen colaterales, pero que para mí son centrales, que es la gente que todavía sigue sufriendo las consecuencias de la violencia.
Yo sigo insistiendo, ¿eh? Creo que respecto de las víctimas, todo el respeto del mundo, pero las asociaciones, la mayoría de las asociaciones que les dicen representarles y que solo representan a una minoría de las víctimas reales, lo que están pidiendo es venganza, no justicia. Y la venganza no cabe en el siglo XXI en la legislación penitenciaria. Cabe la aplicación de la legislación penitenciaria. Ni la Audiencia Nacional ni algunos jueces están haciendo venganza. Y yo no quiero venganzas a nadie, a nadie, aunque haya cometido los más viles asesinatos. Vengarme de nadie. Aplicar una justicia que a poder ser tiene que ser una justicia además que vaya hacia la reconciliación entre víctimas y victimarios, sí. Pero lo que estamos asistiendo que es aplíquese condenas íntegras por encima del sentido común, por encima de lo que se está aplicando al conjunto de los presos, eso es intolerable.
Sí, sí. A ver, yo estoy de acuerdo en que la legislación penitenciaria común es la que se tiene que aplicar ahora mismo. Pero seamos conscientes de que no todo el problema ahora mismo de memoria y de relato es el de las personas presas. O sea, ahora mismo Sortu tiene en su cúpula directiva a ex dirigentes de ETA que no han dicho ni una palabra sobre su responsabilidad en 40 años y casi 1.000 muertos.
Y es así.
Y
el
entonces,
PP no
digo,
tiene...
Y al Partido Socialista...
Y le pedimos al Partido Popular que también algunos de los que están allí digan...
Claro que se lo estamos pidiendo, y al Partido Socialista...
Pero les estamos dando carta de reconocimiento, no se la estamos dando a otros miembros, a algunos pocos miembros de la Izquierda Abertzale que no hayan podido hacer el recorrido que algunos queremos que hagan.
Es que todo el
mundo sería bueno
el recorrido, Ángel. O sea, el otro día, en Equo Andueza, cuando se pronunció en contra del ascenso de este teniente, para mí hizo un ejercicio de dignidad política, en el sentido de nosotros, los socialistas, que en su momento amparamos, justificamos el GAL, los socialistas vascos estamos pasando página y esto que se está haciendo nos parece indigno y una vergüenza, creo que dijo con estas palabras.
Sí.
Ojalá, y yo lo dije en esta tertulia, lo dije, ojalá hubiera gente de la Izquierda Abertzale que dijera lo mismo sobre su recorrido en ETA.
La Izquierda Abertzale ya ha dicho...
La Izquierda
Abertzale,
los responsables de la Izquierda Abertzale que fueron quienes justificaron y organizaron...
La Izquierda Abertzale en sus propios estatutos y en todas sus declaraciones ha dicho lo suficiente. Que haya gente que quiera que diga más...
¿A ti te parecerá lo suficiente, Ángel?
Bueno,
a mí no me parece lo suficiente.
Ya, pues eso, pues
y
eso,
creo
pues
que
eso.
A mucha parte de la sociedad no le parece lo suficiente.
Pero es que el día que diga algo más, le pediremos que diga todavía más.
Le pediremos que
siempre
asuma
estaremos...
su responsabilidad
no,
como,
le
yo se la pido al
más,
Partido Popular o al Partido
un plus
Socialista.
Más para seguir achacándole.
No, porque...
Yo he ido viendo recorridos personales y colectivos de personas que a mí también me pueden parecer insuficientes, pero la condición personal es así de imperfecta, ¿no? Cada uno de nosotros podemos hacer los reconocimientos de perdón y reconciliación que podemos hacer, dadas nuestras circunstancias personales. Si lo más elemental ya lo hemos hecho, no vayamos a lo más particular.
Pero
o sea,
eso lo dices
no
tú, Ángel,
fijemos.
Con una vivencia. Si a ti te hubieran matado una persona en tu familia, o la hubieran amenazado, la hubieran secuestrado, seguramente no tendrías la misma actitud.
Ya lo han hecho.
Y la,
ya lo han
pero
hecho.
La cuestión es cómo tenemos una mirada magnánima, diría... tanto hacia la persona que está sufriendo en la cárcel, sin delitos de sangre.
Conozco o incluso con delitos de sangre, que han perdonado a sus
por supuesto.
Victimarios.
Y habrá otras que no.
ETA mató a un amigo mío y hace, evidentemente no era hermano, pero hace mucho que no olvidamos, ni mucho menos, y sigo exigiendo el reconocimiento de ese muerto en Ondarroa para que se le haga también un reconocimiento. Pero conozco cuál es la situación de cada país, de cada persona, de cada pueblo. Cada uno avanza a su forma, a su manera. Hay que pedirle más, pero no por ese pedirle más hay que impedirle participar plenamente en un sistema democrático o echarle en cara cosas. Yo tengo muchas cosas por las cuales alguien me puede recriminar, por cosas que no he hecho suficientemente bien o que he hecho directamente mal. Yo creo que no hay nadie capaz de decir yo soy perfecto, nunca hice nada mal y todo lo que hice mal ya pedí perdón. Seguramente todos tenemos lados oscuros en nuestra vida, pequeños lados oscuros. Miremos hacia adelante en vez de mirar hacia atrás, y yo creo que es tiempo de mirar hacia adelante con independencia, repito, del reconocimiento del dolor de las víctimas, con independencia de que la historia se escribirá como vaya a ser escrita y no como cada uno de nosotros queremos que sea escrita. Y
pero es que no es independiente, Ángel. Es que tú dices con independencia de... Es que no es independiente. Es que no se puede avanzar si no hemos reconocido lo que hacemos mal. Y yo lo que digo es...
A mí eso me parece que solo sirve para seguir achacando a alguien, para que a estos, cuidado, que estos son malos.
No, porque yo cuando escucho a las víctimas de la tortura...
Yo no conozco a casi nadie... Porque, no sé, no conozco, también los socialistas y los comunistas hace 100 años hicieron burradas, y en la guerra civil, ¿o no? ¿O no?
Las tendrán que reconocer. Bueno, para eso está la ley de memoria histórica.
Ya, bien, y para eso también
cuando
está...
Cuando yo escucho a las víctimas de la tortura, Ángel, capacidad. Cuando yo escucho a gente que ha sufrido torturas, que han sido miles en este país, empatizo completamente con ellas. Y cuando piden que se investiguen esas torturas y que sus causantes las reconozcan y paguen por ello y que no se ascienda un teniente que se ha visto involucrado en la desaparición y en la muerte de una persona... Empatizo con ellas y digo, es que tienen razón, es que hasta que esto no se haga no se puede pasar página. Es que no podemos pensar que solamente son las víctimas las que tienen que pasar página.
Yo no,
y sobre todo olvidándose de lo que les
no
ha pasado.
No digo pasar página, nunca pasar página, digo no pedir venganza. Venganza.
En eso estamos de acuerdo.
Sí, pero yo creo que, a ver, yo por mi percepción también yo es que observo que hay planos distintos. Hay un plano que es el judicial, ¿no? Donde sí que es cierto que hay una legislación que sigue siendo excepcional, absolutamente excepcional e incomprensiblemente excepcional.
Que hay que superar.
Que hay que superar y hay que eliminar. Eso de audiencia nacional, etcétera, y este tipo de recorridos que no tienen ningún sentido. Yo creo que ese es el plano que hay que corregir. Luego sí que es cierto que puede haber un plano que puede ser el de la exigencia, entre comillas, cuando digo exigencia, de autocrítica. Por una solicitud de perdón. ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre vamos a encontrar una excusa en el este no lo ha hecho, el otro tampoco lo ha hecho y el otro tampoco lo ha hecho.
Hay otros que se lo han hecho.
No,
y
pero,
unos
no.
Han pedido perdón,
sí,
otros
pero,
se han arrepentido,
pero siempre vamos
otros
a encontrarnos...
han dicho que lo que hice
a
no
ver,
estuvo
yo,
bien.
Yo el gran
Cada
problema...
uno ha utilizado una forma determinada.
No, pero yo, por ejemplo, la fórmula que hay ahora mismo en Euskadi... A ver, primero, a Euskal Herria Bildu, por ejemplo... ¿no? Vamos a hablar así, o a Sortu, no se le impide ya en absoluto su propio desarrollo político. Otra cosa son las utilizaciones partidistas que se
no,
pueden
no, llevamos
hacer.
Todas
no, no,
dos legislaturas no, hablo, hablando
no,
del
no,
gobierno
no, pero me refiero, no me refiero no,
ligado con los independentistas
sí, no,
violentos.
No se habrá hablado en esta mesa.
No, pero yo no me refiero a esa utilización partidista que me parece vergonzosa.
Y que va a seguir.
Y que va a continuar. Porque cada cual va a aprovechar lo que considera son armas beneficiosas. No, eso lo va a aprovechar. Pero como organización no tiene ningún impedimento para desarrollar su actividad política en Madrid, aquí o donde fuere. O sea, no existe ese problema. ¿Qué ocurre? Que sí puede haber una exigencia de las víctimas, por supuesto, en primer lugar, de quien fue. Porque yo a las víctimas respeto toda la consideración de víctimas. Yo no puedo. A ellas, por desgracia, ETA, a muchas de ellas, ETA les metió a ser un agente político.
Claro.
ETA les convirtió en agentes políticos. ¿Qué ocurre? Que yo las víctimas respeto todo lo que dicen, pero también digo, ojo, no tiene o no deben tener ningún condicionante para que se ejerza la política. Sus posicionamientos son posicionamientos personales. Pero ¿qué ocurre? Que yo comprendo que puedan pedir auto. Pero lo mismo que alguien que ha sido víctima de torturas, o alguien que está viendo que ha sido víctima de las acciones del GAL o de las acciones de la extrema derecha, también
va a pedir.
En
este momento el recurso de las asociaciones de víctimas y de los partidos políticos de centro y de derecha a seguir acusando a los participantes ya de la izquierda abertzale, porque ya no se puede hablar de ETA, afortunadamente, es puramente de interés político y vengativo.
Pues ese es el gran problema, que lo que hay que superar son los intereses políticos. Otra cosa luego ya son las cuestiones que yo creo que también... Puramente. Por eso digo que hay muchos ámbitos en los que habría que hacer delimitaciones. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En San Viator te forman en nuevos ciclos de grado superior como gestión forestal y del medio natural y mantenimiento electrónico. San Viator Sopuerta, también con grados medios y básicos. Más info en sanviator.com. Suekin Batera.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Ayuntamiento de Leioa presenta a Mingo Coloma Simón Blues Express este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Cultur Leioa. La armónica de Mingo y la guitarra de Simón se unen con el virtuoso y prestigioso pianista de blues Coloma. No te lo pierdas. Leioa Coudala, Cultur Leioa en Laguna Izan.
Aste honetan Bilbao Orkestra Sinfonikoan Casals Laukotearen 25 urte. Programa honek, Straussen Heriotza eta Itxuraldaketa izeneko lana eta Casals Laukotea entzuteko aukera emango digu. Laukoteak gainera, John Adamsen Absolute Yes interpretatuko du bere urteurrenean. Ostegun eta ostiralean, Casals Laukotearen 25 urte Euskalduna Jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Campus Zulaibar ofrece el mejor proyecto de futuro en formación profesional en el Valle de Arratia. Grados innovadores de alta inserción laboral, como el grado superior en diseño en fabricación mecánica o el grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Y ahora, grado superior en desarrollo de aplicaciones web. Zulaibar, una apuesta ganadora. Más información en zulaibar.net.
El restaurante cafetería Goiseco Izarra sigue siendo el lugar de encuentro ideal para los que quieren disfrutar entre amigos y para los que gustan de compartir una carta excepcional de sabrosas especialidades. Jamón, mollejas fritas, pimientos rellenos de changurro, chuletón. Restaurante cafetería Goiseco Izarra, en Gregorio de la Revilla 9 y en la web goisecoizarrarestaurante.es.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos al final. Se nos ha ido el tiempo, fíjate. Se nos ha ido el tiempo. Y tenía yo un tema muy interesante también, ¿eh? Otro tema interesante. Bueno. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ya sé que es hablar un poquito del ombligo, pero bueno, de vez en cuando viene bien. Y me voy a referir a este Día Mundial de la Libertad de Prensa para recordarle al gobierno de España, fundamentalmente, que tiene un periodista ahora mismo encerrado, desde hace más de un año. Pablo González, incomprensiblemente encerrado, sin acusación sobre la mesa ahora mismo. Y lo tienen en la cárcel, y encima le tienen en la cárcel en unas condiciones de aislamiento, que ya es el colmo, con una acusación, voy a decir periodística, porque realmente no existe otra, de que es un espía ruso.
Voy a darle un poco la vuelta al asunto, ¿no?
Dices, bueno,
la libertad de prensa significa que la prensa puede decir lo que quiere.
Bueno, lo que quiere, lo que debe decir.
La verdad. La prensa...
Lo que debe decir.
La prensa, los medios de comunicación en general, hoy sutilmente, subliminalmente, lo que hacen es atontarnos.
Sí, muchos,
a los muchos ciudadanos.
Sí, es cierto que funciona con la manipulación.
Con sus
sí.
noticias, con sus programas, con libertad de prensa. Sí, a mí me escandaliza. Me escandalizan. El 80% de los programas de televisión me escandalizan. El 80%, No veo, por eso no veo la televisión. Me escandaliza la posición ideológica con la que se sitúan las noticias y los titulares de los medios de comunicación, con un fin concreto, que es influirnos a nosotros. Ahora que están metiéndose con la inteligencia artificial, digo, la inteligencia artificial, antes que la inteligencia artificial, hay muchas otras inteligencias que no son artificiales, que son personales y que están tratando de influirnos, no utilizando su libertad, pero simplemente tratando de ideologizarnos. Y desde luego, detrás de eso, las empresas más poderosas y los grupos más influyentes. Y los medios políticos también más interesados en hacer que pensemos como borricos.
Bueno, no sé si ligado con lo que dice Ángel o no, pero para mí la libertad de prensa es tener el derecho a contar la verdad a quien la quiera escuchar, sin que nadie te ponga cortapisas por ello, y mucho menos los gobiernos o las instituciones o los estados o los sistemas de inteligencia, ¿eh? Y si hay alguien que esté dispuesto a defender esa verdad, pues creo que hay que ir con él a muerte. Tú estabas hablando del caso de una persona, un periodista, que Pablo González, que está sin juicio, sin acusaciones, y yo añadiría, y en un país, en la cárcel de un país que se supone que cumple con todos los estándares democráticos, como es Polonia, que no los cumple, pero está en la Unión Europea. ¿Y qué hace la Unión Europea para exigírselo?
Pues no hace nada. No hace nada. De todas formas, Ángel, eso que has abierto antes, ese melón con el que estoy de acuerdo, con el que estoy de acuerdo, yo creo que lo debemos tratar en otra tertulia. No, vamos a tratarlo porque sí, yo estoy de acuerdo también.
Es que en nombre de la libertad de prensa se utiliza la prensa, o la prensa, los medios de comunicación.
Yo sabéis que muchas veces no hablo de medios de comunicación, sino de empresas de comunicación. Es para hacer una diferenciación, ¿no? Porque detrás de un medio de comunicación muchas veces hay un emporio económico que no tiene nada que ver ni siquiera con la comunicación, No tiene por qué ver con la comunicación, sino con intereses ideológicos, financieros, etcétera, de muchas otras razones. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Y luego sí que es cierto que el infoentretenimiento es algo que ha venido a intoxicar todo. Y cuando hablo de infoentretenimiento, hablo de que en una apariencia informativa lo que quieren es solamente entretenernos. Y eso es un riesgo y un problema enorme. Ángel Toña, José Ramón Becerra, que tengáis un buen día. Ahora es que ricas. I don't know why they got in the mud and I-